Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, como les digo todas las semanas, tratando de ser esperanza y aliento en tu camino. Bueno, pues seguimos sin un presidente electo en los Estados Unidos. Las noticias que nos llegan o los indicios que nos llegan a los estadounidenses es que parece que ha habido fraude en las elecciones y está el presidente Donald Trump con todo su equipo de abogados, pues continúa investigando las posibles violaciones en la votación o el posible fraude. No sabemos, pero hay tantas cosas irregulares que ningún estadounidense en este momento se siente seguro de que fue una elección totalmente limpia. Y bueno, veremos, como les dije anteriormente, todavía no se sabe quién ganó las elecciones presidenciales de 2020 y a medida que pasa el tiempo, pues vemos más y más irregularidades durante esas elecciones. Y sin más, nos vamos a cómo están las cosas en Cuba. Desde Baracoa, nuestro hermano Randy Caballero reporta y denuncia la falta de ayuda social a familias afectadas por las recientes lluvias, seguido por las famosísimas ya estampas de Gabino, este simpático campesino que a través de su poesía nos trae las denuncias de lo que sucede en la Cuba diaria. Las estampas de Gabino, vivir sin agua.
Denuncia Iris Palmira Doirac Guzmán la falta de ayuda de los factores sociales de este municipio de Baracoa a las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas tras las recientes lluvias. Iris Palmira detalla que funcionarios del gobierno local solo recorrieron zonas urbanas y económicas que sufrieron daños, pero dependencias rurales como la Cuava, la Perrera y la otra orilla del Toba no recibieron apoyo ni visita de ninguna autoridad del gobierno, no siendo evaluados los daños sufridos en las viviendas por las fuertes lluvias ocasionadas por el paso de un anticiclón y de un frente frío en disipación, quedando muchas familias de la zona de La Cuava, localidad donde reside, con afectaciones en sus inmuebles, los cuales tendrán que resolver con sus propios medios por la negligencia de los funcionarios del Poder Popular y de la Dirección Municipal de la Vivienda. Argumenta Iris que el equipo del canal local Primada Visión no se introdujo en las mencionadas localidades rurales, montañosas, donde fue más fuerte el impacto de las lluvias y donde el sector campesino sufre más la desfachatez y la indolencia del Estado, siendo abandonados a sus suertes y sin ninguna esperanza de ayuda gubernamental. Doirac Guzmán, de 58 años de edad y vecina de La Cuava, acusa al Poder Popular y a la Dirección Municipal de la Vivienda por el abandono y la indolencia de sus funcionarios y por el mal manejo de los recursos y ayudas, no siendo nunca recibidos por los verdaderos afectados. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Les presenta ya las estampas de Gabino.
María Purísima, nosotros bajamos al lado del agua y tú botando.
¿Cómo tú le vas a decir que botando el agua, chico? Tú no ves que lo que estoy tratando es salvar esa mata, si no, no vamos a tener que comer este año.
Oye, sin comida se puede vivir, lo que no se puede vivir sin agua.
Bueno, ustedes vivirán sin comida, pero el pueblo no puede vivir sin comida.
Oye, el pueblo vive con la cota, mi hijo, con la cota.
La cota tú sabes que no alcanza. Bueno, ¿qué?
¿No te alcanza a ti que no comelo?
¿Qué es lo que haces por aquí así? Porque tú a trabajar no has venido.
Yo siempre estoy trabajando. Vigilante como yo, sí, como el gallo, para que te lo sepa. Y estoy aquí porque Recursos Hidráulicos habló con Meriño y Meriño me mandó. Y ya se habló con nosotros, compañeros. A ver si está de acuerdo poner la turbina dos veces por semana.
Ah, pero ustedes se han vuelto locos. ¿Cómo dos veces por semana? Si con la que nos ponen nos alcanza, nos van a seguir quitando el agua.
Oye, ya nuestro comandante verificó bien en un experimento que se hizo que con dos vasos de agua se puede vivir.
Sí, se puede vivir.
Como dos vasos de agua al día.
Como si fuéramos un gorgojo. No vamos a tener agua ni pasearnos.
Oye, ¿me se puede hacer una sola vez a la semana? ¿Tú digo una sola vez al día? ¿Tú piensas estar bañándote siempre la piscina? No, más que los millonarios.
Sí, ¿no viste que la maestra no pudo ir ayer a la escuela porque no tenía agua por la mañana?
No fue por el agua, es porque andaba, que eso no nos importa.
Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero no sigan apretando al pueblo. Mira, mejor se ponen a arreglar las tuberías esas que están botando el agua ahí por donde quiera, que ahí es donde se le está yendo el agua a la turbina.
Pues mira, a mí me corresponde decirle, Mariño, que tú estás diciendo que se está apretando el pueblo. Sí, y lo del agua botar, problema de bloqueo, porque te lo
oye, te voy a decir una cosa, no te pongas más de parte Mariño y ponte de parte el pueblo, que si acaso cualquier día a ti es el que te van a echar la culpa de todo lo que está pasando.
Mariño y nuestro comandante es el pueblo.
Bueno.
Así son las cosas y te voy a decir una cosa y esto te lo manda decir Mariño. Por cada vez que digas que no estás de acuerdo, son 6 meses.
A mí que me metan multa si quieres, pero mira, esta mata la voy a salvar yo porque ustedes no me van a amar a mí que
comer. Ay, mi madre, cómo bota el agua, mira, y me voy allá tú con Mariño.
Y después de cómo están las cosas en Cuba, nos vamos ya a nuestro acostumbrado segmento de la poesía y la canción del recuerdo. La poesía, como siempre, en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban, se titula Tu nombre, de la autoría de la poetisa colombiana Piedad Bonet, seguido por la canción del recuerdo, que tiene el mismo nombre de la poesía, Tu nombre, en la voz del italiano Salvatore Adamo. Este es un éxito de Salvatore Adamo de los años 70.
Tu nombre. Cuando el dolor ha triturado ya el último hueso de mi noche y solo habla el silencio al corazón insomne que hila y deshila penas y memorias, viene tu nombre hasta mi cuarto a oscuras. Con un galope seco viene tu nombre abriendo un camino entre nieblas, instaurando sus voces, sus redobles, sus erres que retumban como un grito de guerra, su bronco acento de campana rota. Tu nombre es tantas cosas, el recuerdo de un barco que viene de ultramar y sus tercos marinos, el fuego entre la piedra, gota roja que va tiñendo la pared del alba. En él puede escucharse la voz de los que creen, con mística implacable y fe colérica. Pero es también dulzura tu nombre, muro blanco donde mi mano traza los signos del sosiego, lugar donde recuesto mi cabeza. Entre tu nombre y tú, sin embargo, un silencio, una grieta nocturna donde anidan los pájaros.
Tu nombre viene mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas, tu nombre, tu nombre. Que lo aprendí, tu nombre ya conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre. Es recuerdo y presencia que mitiga en tu ausencia esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo venero, tengo fe porque espero volverás algún día.
Bueno, y en cuanto a los derechos humanos, queríamos conversar o resaltar dos hechos al respecto. Primero que todo, vemos un gran incremento en la represión en Cuba por parte del régimen contra opositores, activistas de derechos humanos, inclusive artistas. Me refiero a la detención que hubo del cantante el 20 de agosto, me refiero a Nacho. Me refiero allá en Placetas a Didier Eduardo Almagro Toledo, quien fue detenido en un toque de cazuela por protestar junto a sus vecinos y miembros de la Academia Julio Machado la falta de electricidad y la falta de todo. La importante Comisión Internacional Justicia Cuba, que analiza, investiga y denuncia los crímenes de lesa humanidad del castrismo, acaba de hacer una declaración el día 17 de noviembre que reza lo siguiente: la Comisión Internacional Justicia Cuba, respecto de la situación de Didier Eduardo Almagro Toledo, más conocido como Nacho, músico cubano y activista por las libertades de Cuba, la Comisión Justicia Cuba manifiesta lo siguiente: se le han violentado diversos derechos a este ciudadano, el primero de ellos la libertad de expresión. Se han aplicado torturas y golpes durante su arresto. En su juicio, ante jueces sin moral alguna, se violaron las normas del debido proceso judicial. Es por ello que denunciamos la violación a múltiples derechos humanos a Nacho, los cuales se acumulan a la constante y sistemática violación de todos los derechos humanos a lo largo de la dictadura cubana. Esta acumulación de terribles violaciones constituyen, sin duda, un caso tipificado de crímenes de lesa humanidad. La Comisión Justicia Cuba incluye este caso en el expediente de crímenes de lesa humanidad, indicando a los responsables que son en principio quienes procedieron al arresto, quienes lo torturaron en prisión y quienes lo condenaron ilegal e injustamente. La cadena mando es evidente que corresponde a un crimen de Estado y llega hasta los mandos más elevados del sistema represivo de la dictadura cubana. Los directivos todos de la Comisión Internacional Justicia Cuba apoyan esta declaración de protesta. Paralelamente a esto, también denunciamos el Directorio Democrático Cubano y organizaciones de derechos humanos internacionales, y la prensa mundial también está denunciando todos estos arrestos que se están produciendo en Cuba. Y mencionamos el que se produjo recientemente la semana pasada en La Habana sobre el movimiento San Isidro. el artista, el también artista músico Denis Solís, su casa fue allanada y también detenido y ha sido enviado a la prisión de Valle Grande en Mayabeque. Muchos opositores y muchos activistas independientes, artistas del movimiento San Isidro, han estado protestando en las afueras de la estación de policía y fueron detenidos. Han habido más de 20 arrestos, algunos de ellos ya han salido. Y bueno, pues así hay que protestar, así hay que protestar. También José Díaz Silva, de Movimiento Opositores por una Nueva República, tuvieron detenciones cuando iban a hacer una reunión, la seguridad del Estado, una reunión de activistas pacíficos de derechos humanos, y también fueron arrestados algunos de ellos, y Tony Alberto Salazar fue golpeado por uno de los de seguridad del Estado. También en Holguín estuvieron detenidos Esber Rafael y Braulio Jastiel, del Cuba Independiente y Democrática, del CID, entre otras tantas detenciones. Y después criticaban a los gobiernos anteriores o a las dictaduras anteriores que tuvimos en Cuba cuando detenían a alguien. Pues esta dictadura que lleva 60 años, Castro y ahora canelista, se lleva las palmas de ser la más cruel, la más larga y la más asesina.
Ante la represión de tus libertades y derechos, protesta, cubano.
Y bien, en el tema del día, hoy voy a leerles un artículo periodístico escrito por nuestra hermana Silvia Gutiérrez Boronat, que ella tituló ¿Por qué los cubanos estadounidenses votaron por Trump? Y como subtítulo lleva, el actual presidente de Estados Unidos trabajó por la libertad de Cuba. Y el artículo dice así: tan pronto como los resultados electorales de Miami-Dade salieron a la luz, los grandes medios estadounidenses y defensores del régimen cubano, ambos grupos bastante similares, se apresuraron a encontrar una explicación políticamente aceptable. En lugar de mirar factores racionales como la política exterior e interior, los eruditos recurrieron directamente al psicoanálisis superficial. Los cubanos estadounidenses fueron ingenuos, les lavaron el cerebro y cayeron en la desinformación y en la retórica del miedo. De verdad, sabemos que los progresistas, y aquí interrumpo un momentico el artículo para explicarles a ustedes que en los Estados Unidos a los comunistas o a las personas de izquierda también se les llaman progresistas. Continúo. Sabemos que los progresistas recurren a la inventiva personal cuando les hace falta argumento para defender sus posiciones. En este caso, y no es la primera vez, los famosos analistas se pasaron de la línea y entraron en el terreno de la intolerancia. Lo que los progresistas se rehúsan a admitir sobre nosotros, los cubanos estadounidenses, es bastante simple. Lo que nos distingue es nuestra experiencia vivencial. No pueden manipularnos con argumentos comunistas porque hemos vivido el comunismo. Lo que nos atemoriza es la forma en la que muchos estadounidenses, los expertos especialmente, subestiman el nivel de la depravación totalitaria. Por décadas, la mayor característica de las campañas presidenciales en Miami-Dade ha sido el conjunto de imágenes de candidatos tomando café y pronunciando «Viva Cuba Libre» a multitudes emocionadas. Por muchos años no hemos visto un candidato que realmente crea en esto y entienda su importancia para la seguridad de los Estados Unidos, incluyendo la libertad para Venezuela y Nicaragua, salvaguardando la democracia en Chile, Colombia y demás. En 2020 necesitábamos un candidato que tomaría las acciones necesarias para combatir a un régimen criminal a 145 kilómetros de distancia. Las ambiciones del régimen cubano no se limitan a Cuba. Los líderes cubanos, entre los más represivos del mundo, anhelan la destrucción total de Estados Unidos y todo lo que significa. El presidente Donald Trump era el candidato que claramente lo entendía y junto con él, el vicepresidente Mike Pence lo demostró. Llamaron al régimen criminal en Cuba por lo que es y tomaron las acciones correspondientes. ejecutaron artículos de la Ley de la Libertad para Cuba de 1996 que estuvieron pendientes por mucho tiempo. Expusieron a empresas extranjeras que estaban actuando como coartada para el régimen cubano, respaldando financieramente su represión y dominio. El gobierno de Trump, a diferencia de los anteriores, tomó medidas efectivas para alcanzar la libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bloqueó el avance comunista en otros países e inició procesos judiciales contra dirigentes comunistas violadores de los derechos humanos. Lo más probable era que el régimen criminal cubano no hubiera sobrevivido a un segundo período de Trump. El mes pasado, el expresidente Barack Obama hizo una parada de campaña en la Florida por el binomio Biden-Harris. Obama dijo que los dictadores querían la victoria de Trump porque él les daba todo. Era Biden, o así lo mencionó el expresidente, quien no se codearía con dictadores. Joe restaurará nuestra buena reputación alrededor del mundo, porque sabe que nuestra verdadera fortaleza está en ser el ejemplo que el mundo quiere seguir. Una nación que apoya la democracia y no a los dictadores. Si Obama pensó que los cubanos estadounidenses se entusiasmarían con eso, estaba equivocado. En 2016 fue Obama, no Trump, quien viajó a Cuba y alegremente compartió un juego de béisbol con Raúl Castro. Fue Obama quien quiso dar a la dictadura todo a cambio de nada. Fue Obama quien llevó a su familia a una isla subyugada por el comunismo, dando paso a una campaña de relaciones públicas para humanizar al monstruoso régimen y sus crímenes en contra de la humanidad. ¿Qué tipo de ejemplo es ese para el resto del mundo? ¿Cuál es su mensaje para las víctimas del régimen y sus familias? En lugar de llevar a la justicia a los caudillos criminales cubanos, Obama les entregó la aprobación de Estados Unidos, como ocurrió en la Cumbre de las Américas de Panamá. Quizás es por eso que los prominentes activistas por los derechos humanos dentro de Cuba, junto con los cubanos estadounidenses de Miami-Dade, apoyaron a Trump y su política con Cuba. En Cuba, como en Estados Unidos, los cubanos no son ingenuos. Sabemos muy bien que las acciones hablan más que las palabras. Bueno, excelente artículo de Silvia Gutiérrez Boronat, que explica de una forma muy sencilla por qué los cubanos americanos, cubanos estadounidenses, hemos votado por Trump. El único presidente norteamericano que verdaderamente ha entendido el peligro del comunismo y lo que sufren los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses y todos los que han sido víctimas del comunismo. Comunismo que tal vez Biden aparentemente no lo represente, pero todo el equipo de Biden, empezando por la supuesta futura vicepresidente Kamala Harris, bien rojita que es ella y bien rojito que son una gran cantidad de los que apoyan a Biden y que quieren un socialismo estilo Cuba y Venezuela para los Estados Unidos, pero no contaban con que los cubanos americanos o cubanos estadounidenses ya habíamos visto esa película anteriormente. Y muchos norteamericanos ya han abierto los ojos. Bueno, y se acabó el tiempo. Me despido corriendito de ustedes. Hasta la próxima semana. Mi nombre es María Antonieta Lima, en Sencillamente Mujer, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo.
Pero si
Sencillamente Mujer. con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.